Los hechos y opiniones del siguiente podcast son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso podcast que se llama Ellas y el Podcast.
Ellas y el Podcast, bienvenidos.
Alto nombre.
Buen nombre, original.
Originalísimo.
Original.
Bueno, vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotras.
Hablemos un poco de quiénes somos nosotras.
¿Querés que empiece yo?
Sí, por favor.
Bueno, mi nombre es... Tengo 27 años, estudié y estudio cine. Sí. Mi profesión es asistencia a dirección. Y amo el cine desde que soy pequeña, desde que tengo memoria, por lo tanto estar acá me encanta.
Quiero contar que estoy resfriada, o en indicios de un resfrío, y que mi voz no es tan mierda.
Tampoco te halagues mucho.
No me estoy halagando igual.
No.
Bueno, mi nombre es... También tengo 27 años, estudié fotografía, estudié algo de cine... Pero siempre hay que seguir estudiando, ¿no es cierto? Porque siempre hay que seguir aprendiendo. Bueno, y nada, soy fotógrafa, trabajo de eso y me gusta, bueno, mucho lo que es el cine, las series y todo lo relacionado con todo este temita.
¿Qué es lo que vamos a hablar en todo el programa? Cine, series, entretenimiento. Y mucha pavada.
Sí, mucha boludez. Y cine, serie y entretenimiento, claramente, que es lo que nos interesa acá. Para eso estamos haciendo este podcast.
Querida, vamos a informarles a las personas que nos están escuchando. Estas tres personas que nos están escuchando.
Estas tres. Un besito a las tres personas.
Gracias, tres personas.
Gracias.
Que porque cuando escucharon nuestro nombre, no escucharon nuestro nombre en realidad, sino un...
No escucharon nuestros nombres, los escucharon muteados o por un... Porque nos vamos a llamar por seudónimos, que a mí me tocó uno que es una cagada, lo vuelvo a repetir un millón de veces. Y bueno, el de esta señorita que está acá...
El mejor.
Sí, claramente es el mejor. Sí. La verdad que es el mejor. No lo digo, no es un halago, igual. Es un...
Medio que por debajo de la envidia hay un poco de halago.
No hay halago.
No es el tema. Bueno, mi nombre, en mi caso, el seudónimo que elegí es de una película de Tarantino que se llama Inglourious Basterds, Bastardos sin Gloria, y es Dominic de Coco.
Dominic de Coco.
Y te lo hago con el puño cerrado aunque no se vea. Dominic de Coco.
Dominic de Coco. Bueno, y el mío es de una película que también tiene un cómic que se llama Scott Pilgrim. Y no es Scott Pilgrim, como están imaginando, no es Scott, es Wallace Wells. ¿Quién mierda es Wallace Wells? Porque ¿quién carajo sabe quién es Wallace Wells? Muy
el
poca gente.
El que conoce la serie, la película o el cómic.
Claro, que capaz que ni siquiera son estas tres personas que nos están escuchando. Mm-mm. Bueno, Wallace Wells es el mejor amigo de Scott Pilgrim y es un buen personaje en realidad de la película. A mí me gusta mucho y tiene la particularidad de que el actor es... uno de los hermanos de mi querido amigo.
De tu amor platónico.
De mi querido amigo. Ojalá fuera mi amigo. De mi amor platónico de la infancia, de cuando era pequeña, Macaulay Culkin.
Algo interesante que no hablamos antes. Sí. ¿Sabes quién es mi amor platónico?
¿De la infancia? O
no, ¿sabes quién es mi amor platónico? Actual.
¿Quién? Leo DiCaprio.
No, nunca. Donald Gleeson.
Ah, Donald Gleeson, sí, es mi amor platónico.
Pero lo que vengo a hablar de esto es que en realidad...
Ella ya tiene que sacar el nombre de este tipo.
No, pero no voy por ahí. Mira, escúchame. Mi amor platónico es Donald Gleeson, ¿está? Sí. Me parece hermosísimo.
Sí.
Pero quien realmente creo que es mi media naranja es Michael Cera, quien interpreta a Scott Pilgrim.
Ay, no, por favor, qué asco.
Yo creo que estoy destinada a estar con Michael Cera.
¿Es
no
en
es joda.
Serio?
Es en serio esto.
Qué poca autoestima
tenés. ¿No sabes
tenés?
Cómo me dolió enterarme hace unas semanas que se casó?
¿Qué? Primero, ¿qué? ¿Se casó? No tiene
se casó idea. Porque todavía no se acordó que tiene una media naranja en Uruguay.
¿Qué? No, muy poca. O sea, tu autoestima refleja, claramente tu autoestima se está reflejando en el señor Michael Cera, que...
Michael Cera
todo
hermoso.
Bien, pero no. No, bueno. No. Hermoso es algo que no es, digamos. Hermoso no es. Yo qué sé.
Bueno,
será talentoso, que
es
bueno, más o menos. Por ahí, no sé, es gracioso. Pero...
gracioso. Y bueno.
Bueno, ¿cómo surgió este podcast? La versión corta es una conversación por WhatsApp, de la cual no recuerdo donde estamos hablando seguramente de algo, de alguna serie o cine, claramente, o hablando de Leo DiCaprio, porque ¿cuándo no?
Sí, queremos aclarar que Leo es nuestro bebé. Está.
Bueno, nuestro bebé es como mucho.
Es nuestro baby. O sea, no es que lo amamos platónicamente. Yo, por ejemplo, no estoy enamorada de él.
No,
pero
para nada.
Leo es Leo, entonces creo que tenemos una apreciación muy grande.
Bueno, claro, porque Leo DiCaprio es muy buen actor, hay
es
que
muy
decirlo.
Buen actor. A partir de Scorsese, perdón, pero soy de esas que acredita que gracias a Scorsese empezó a elegir buenos papeles.
Bueno, sí, obvio, puede ser, sí.
Y realmente mostró lo que tiene.
Sí, porque él estaba en Gangs of New York.
Gangs of New York.
Sí.
Esa fue de las primeras películas.
Fue de las primeras que hizo con él, es verdad.
También estamos yendo de tema.
Bueno, perdón, es que me acordé de eso porque, nada.
Volvamos a la versión de cómo surgió esto.
Bueno, cómo surgió esto, nada. Conversación por WhatsApp, hablando de cosas que eran o cine o series o Leo DiCaprio, seguramente. Y nada, yo te dije, vamos a hacer un podcast, y vos me dijiste sí. Y yo quedé tipo, bueno, qué rápido que se esto escaló rápido.
Eso suena como que, bueno, la verdad que no tenía muchas ganas.
No, tenía ganas, pero esperaba como
una lucha ahí.
Claro, como más convencerte. Pero no pasó, fue rapidísimo.
No, y en mi caso no pasó porque siempre hablamos de películas o series y podemos estar horas hablando y de repente era, ¿por qué no hablar de esto con personas que también les gusta?
Claro, y compartir lo que nos interesa a nosotras con las tres personas que nos están escuchando.
Exactamente. Y otra de las cosas que sucedió, que también dio como el gran sí de este programa, es que...
El gran sí de este programa que fue tuyo, en realidad.
El gran sí. Sí,
porque yo sola no iba a hacer este programa,
no.
O sea que en realidad...
Automáticamente cuando me dijiste del podcast, me acordé de que en el verano las dos habíamos ido a ver una película con un amigo nuestro que se llama Emiliano.
Hola, Emi.
Chiqui, hola, ¿cómo estás?
Hola, más te vale que nos estés escuchando.
Exacto. Y fuimos al cine, vimos una película y después de la película fuimos a un café. Y estuvimos hablando 2 horas de esa película. Y me pareció que, además, hablando 2 horas de todo, ¿no? De la actuación, del guión,
de
la fotografía. Y fue muy interesante y lo llevamos a algo mucho más profundo que otras conversaciones,
discutiendo escenas polémicas.
Exacto, también.
La película muy polémica,
no la mencioné,
película.
Pero es Call Me By Your Name, que vamos a estar hablando de ella un ratito.
Sí, que en realidad la película en sí no es polémica, o por lo menos no debería serlo, pero tiene una escena...
Discutiblemente polémica.
Bueno, es discutiblemente
bueno,
polémica.
Después hablamos
pero...
de ella, si no, no vamos a.
Bueno,
a ya introducir.
Me corta, no me deja opinar. Esto ya no me deja opinar. Y ya no, nunca.
Pero básicamente fue eso. Estuvimos hablando por lo menos 1 hora, 2 horas de ello. Y
sí.
Fue algo que me hizo. Una situación que me acordé cuando me dijiste. Y dije, ¿por qué no?
¿Por qué no hacerlo?
¿Por qué no hacerlo?
Bueno, muy bien.
Y este programa va a salir todos los viernes.
Todos los viernes vamos a estar online para que nos puedan escuchar por casi todas nuestras redes sociales. Vamos a subir el podcast en YouTube principalmente. Pero también tenemos Instagram, por supuesto, Twitter, Tumblr y...
Letterboxd,
exactamente, que acá es donde quiere llegar esta señora. Ella que les va a contar lo que es Letterboxd.
Para el que no conoce Letterboxd, es una aplicación que tiene al menos 1 año o un poquito más, que básicamente tiene todas las películas del mundo y uno puede hacerse...
Es pila es decir
pila.
Que tiene todas las películas
es
del mundo.
Hasta están las películas uruguayas.
Bueno, ¿sabes qué me sorprendió cuando me hice Letterboxd? ¿Qué me pasó? Que me emocioné rateando películas.
Exacto.
Y no terminaba más.
No terminás.
Tuve que decir, mira que es muy difícil que yo desista de... O sea, cuando vos me das una lista de cosas que hacer, yo las tengo que hacer todas y tengo que terminar esa lista. Y Letterboxd me dio una lista interminable de películas y lo tuve que dejar de hacer.
Exacto.
No podía.
Es que sí, es así.
Tuve que dejarlo.
Pero bueno, lo que tienes todas las películas y vos podés hacerte una lista de todas las que viste, podés hacer los reviews, podés darle estrellita y podés...
Sí,
lo más interesante
sí.
De todo es que podés hacerte una lista de películas que querés ver. Que esto es algo interesante para mí porque yo antes era de la old school de agarrar una librita y atarse. Pero hay veces que ves una foto de un fotograma o te recomiendan algo y después te olvidas de anotar. Y en esta lista vos podés ponerte todas las películas que querés ver y no olvidarte nunca.
O sea, entras ahí y tenés una lista con todas las películas que viste que te gustaría ver.
Exacto.
Y que odias.
Y también, yo tengo una review. Una estrella es la película mala.
Una estrella
es el golpe.
¿El golpe?
El golpe mortal de que tu película es una mierda.
Ah, pensé que me estabas diciendo la película y... Pensé que me estabas diciendo la película golpe. El golpe tiene una estrella. Yo, ¿para qué película?
Para.
Sí. Sí, claro.
Así obvio. Que nos pueden seguir en Letterboxd. Que ahí básicamente en realidad vamos a poner las películas que hemos hablado.
Debe tener, o sea, si tres personas nos está escuchando, Letterboxd debe, nadie nos va a seguir.
Igual el otro día empecé a seguir gente de Uruguay.
Está buenísimo.
Que ahí tienen muy buenas reviews también.
¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es?
No voy a decir públicamente, me parece que un poco
no, hay que recordar los nombres de aquellas personas que no conocemos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.
Hablemos de la película de hoy.
Sí.
Bien, la película que elegimos para hablar en este podcast es Call Me By Your Name, Llámame Por Tu Nombre, que es de un director italiano llamado Luca Guadagnino.
El Luca.
Luca. Para el quien no sabe, quien no la vio, la película trata sobre Elio, que es un joven de 17 años, que todos los veranos pasa sus vacaciones en Italia.
Uh-huh.
Y todos esos veranos los padres invitan a un estudiante de posgrado a hacer su tesis en esa casa.
Qué divino pasar todas tus vacaciones en Italia.
Además es hermoso Italia, y como muestra en Italia. Después sí, hablamos bueno, de eso.
Eso es impresionante. Sí.
Entonces, ese verano de 1983 llega Oliver, que es un estudiante estadounidense,
sí.
Y durante las vacaciones la relación entre él y Elio va creciendo hasta llegar al amor.
Uh-huh. O sea, que se enamoran estos dos personajes.
Exacto.
Bien.
La película es drama, pero también se puede definir como una película coming of age.
Coming of age.
Exactamente. Que básicamente lo que trata es seguir a un personaje en su crecimiento, ¿tá? Y mostrar cómo su identidad se va transformando y cómo se relaciona con sus alrededores.
Bien. Uno, para la gente que... Para dar como un ejemplo, una de otras películas que están en este mismo género, entra, por ejemplo, Boyhood.
Boyhood. Boyhood es como el ejemplo exacto de una película coming of age.
Claro.
Hablemos un poco de la novela, porque esta es una novela adaptada, ¿verdad? De uh-huh. un escritor que es egipcio, que se llama Andrea Siman, que también vivió toda su vida en Nueva York y tiene ciudadanía italiana, por lo tanto habla italiano en la perfección y conoce mucho sobre Italia.
Como loco.
Como loco. Entonces, la novela surge de un acontecimiento que el escritor vivió, que eran que en todos sus veranos él iba con su familia a Italia. Y uh-huh. en el verano del 2006, por ahí, lo tuvo que pasar en Nueva York porque no pudieron ir a Italia, porque tuvieron un problema. Entonces el frustrado dijo, no, yo quiero ir a Italia y lo voy a hacer de alguna forma. Entonces lo que hizo fue empezar a escribir.
¡Qué horrible!
Sí.
Disculpa, qué horrible. No puedo ir este verano a Italia, no puedo creer, me tengo que quedar en Nueva York.
¡Qué espantoso!
No puedo creer.
Y dice que odiaba el calor en Nueva York, que no es lo mismo, obviamente,
no,
en
claro.
una ciudad que en un lugar campo
que en Italia.
Italia
no, obviamente. Claro.
Entonces frustrado... Dijo, no, yo voy a estar en Italia y voy a estar en una casa y voy a pasar mi verano ahí. Y empieza a imaginarse sus alrededores, el tipo de árbol que rodeaba la casa. Empezó a imaginarse un camino de tierra. Y ahí dijo, bueno, que venga un auto en ese camino de tierra. Y que en el auto baje una persona misteriosa. Y ahí sale el personaje de Oliver. Él también se basa en el personaje de Oliver de un hecho que tuvo cuando tenía 10 años, o 7, 8 años en realidad.
Sí.
Que él se obsesionó en un verano con un chico mucho mayor que él, pero era una obsesión tipo de que quiero conocerlo más y quiero ser amigo de él y
claro.
quiero tener como una relación súper íntima de conexión.
Como que lo idolatraba,
claro,
quizás.
Exactamente.
Sí.
Entonces ahí, en realidad, el guión después, o sea, la novela y después el guión, se adapta mucho a esa historia que él tuvo de niño, de él
claro.
y Oliver y la relación. La adaptación, o sea, que hizo James Avery, que uh-huh. es el escritor de la película, la hizo en 2007-2008, ¿tá? Después la película tuvo muchos años de producción porque no encontraron al director.
Claro.
En realidad, Luca Guadagnino, el director de esta película, era un locacionista en la película y después
sí.
de un tiempo se decidió que él fuera el director.
Bien.
¿Tá?
Wow, qué
sí,
cambio, ¿no?
Qué cambio.
Sí,
en realidad la iba a dirigir James Avery, el escritor, pero iban a co-dirigir, pero después dijeron, James Avery se bajó del papel y dijo, no, mejor dirigí la voz.
Que lo haga Luca.
Que lo haga Luca. Pero ¿quién ganó el Oscar? James Avery.
Claro.
James Avery ganó el Oscar a mejor guion adaptado en la última edición de los Oscars, y lo primero que hizo, que a mí me encanta que hagan esto, es agradecer al que hizo la novela, a Andrea Siman.
Sí.
Y Andrea Siman estuvo muy, muy sobre la producción, o sea... estuvo muy conectado con el director, con el escritor, con los actores. En realidad tiene una cameo en la película.
Claro, para quien, que aparece, sí.
Sí. Para quien conoce a Andrea Siman y como luce, lo va a reconocer en la película.
Sí.
Y él, y algo muy interesante que él dice en una entrevista que le hicieron, que fue una pregunta de ¿es mejor leer el libro antes o después? Y usualmente uno recomienda leer siempre el libro primero para hacerse su imaginación y después verlo reflejado en la película a través de una visión de un director.
Claro, pero porque como que en la película, digamos, cuando vos ves una película que leíste el libro antes, hay partes que las rellena el libro.
Exacto.
Que en la película no se pueden desarrollar porque obviamente no vas a hacer una película de 40 horas. Y es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente ve solo la película y no leyó el libro, hay veces que no entienden cosas.
Exacto.
Porque no leyeron el libro. En este caso...
En este caso, Andrea Seaman dijo, no, recomiendo leer el libro después. A él le encantó la adaptación. En realidad dice que es mucho mejor que el libro. Porque pudieron adaptar todo el libro, porque el libro en realidad va mucho más que la película. O sea, además de la relación durante ese verano, sigue la relación después de 10, 20 años, 30 años.
Sí.
Y a la película resumieron todo en una, dándole espacio para después seguir hablando sobre esa relación.
Claro, es como un final abierto.
Es un final abierto, se podría decir. O sea, uno se sigue preguntando, y bueno, ¿qué pasó con ellos dos? ¿Se volvieron a encontrar o no se volvieron a encontrar? Y es muy interesante. Y bueno, y el libro, si uno lo lee, también tiene como un final un poco abierto.
Sí.
A pesar de que ellos están mucho mayores en la historia. Pero bueno, es muy interesante ver la película y cómo la adaptó. Y va a tener una secuela, además. Y lo interesante de Luca, de lo que hace, él quiere hacer lo mismo que hizo Truffaut, que es un director francés, con Los 400 golpes, no sé si la viste.
No.
Pero trata sobre Antoine, que es un niño problemático, y después, él durante sus años, lo filmó en otras películas con el mismo personaje.
Ajá.
O sea, lo filmó de niño, de adolescente y de adulto. Y eso es lo que quiere hacer Luca Guadagnino con Elio.
Claro.
O sea, se interesó tanto en el personaje de Elio que se lo imagina de grande y cómo él sigue con su vida después de Oliver y sus otras relaciones y después cuando se encuentra con Oliver nuevamente. Así que es muy interesante ver qué sucede después de Call Me By
Your Name. Va a ser una locura en realidad la secuela, porque si la quiere filmar con el mismo actor.
Sí, la idea es filmar con el mismo actor.
Bueno, están todos copados con Boyhood. Hagamos todo en la nueva movida del cine, hacer todas las películas.
Sí, pero Boyhood es diferente, ¿no? Boyhood realmente...
No, Boyhood es una locura.
Filmando, o sea, no
sí, una locura.
Te larga todo en una. Y vos decís, pará,
no,
dame un poco de
locura.
Aire.
No, Boyhood es una locura. No, no lo puedo creer.
Yo igual creo, o sea, antes... Yo vi la película 3 veces.
¿Boyhood?
No, Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name.
La vi una noche, pero esa película me dejó hipnotizada y la tuve que ver al otro día de vuelta. Y después, ¿qué hice? Me compré un libro, desesperado.
Bueno, esto es una cosa que...
Si no hablamos de mi obsesión por esta película.
No tiene sentido que esta mujer esté viendo 3 veces la película. O sea, no, perdón, la vio 2 veces y después se compró el libro.
El libro, que lo encontré por Mercado Libre. O sea, después de ver la película, todos los días entraba a Mercado Libre para que alguien la publicara.
No, esto es cualquiera. Ya.
Hasta que un día la encontré, y en inglés, que era lo que quería, porque lo que me gusta es leer con la esencia del escritor, que es en su idioma original. Y no me importó cuánto salía, le puse a comprar, el otro día la fui a buscar, y bueno, y después me fui de vacaciones y la leí en las vacaciones. En lugar tipo... No era Italia, era la Laguna Merín, pero ameritaba el contexto del libro. Entonces era sentarme abajo de un árbol y leer el libro y realmente sentirme en mi imaginación muy, muy profunda de que estaba en Italia.
Claro, está bien. Tuviste una conexión.
Sí. Y después luego lo que hablamos en la introducción de que después de que se estrenó en Uruguay, la fuimos a ver con este amigo Emiliano y dije, no voy a llorar. Terminé llorando peor porque además tenía todo el libro tan fresco, que el libro tiene mucho más cosas.
Ay, no, esta tipa no para de hablar del libro, que es impresionante. Bueno,
Lo quiero, o sea, ya te dije que te lo prestaba.
Pero estamos hablando de películas, o sea, basta de hablar del libro.
Esa, pero el libro es muy bueno.
La frase, no porque en el libro te es para cagarte a piñas.
Perdona. Me disculpo
no
públicamente.
Parar. Esto pasó lo mismo que cuando salimos del cine y fuimos a tomar un café y no parabas de hablar del libro.
No paré.
No, basta.
Quiero que lo leas para que entiendas.
No, sí, en algún momento lo voy a leer, sí. Sí, sí.
Pero lamentablemente me
ahora presionada libro. Igual no lo voy a hacer, ¿ves? Ahora como me estás presionando no lo voy a hacer.
Pero discúlpame, pero voy a seguir hablando del libro, pero en comparación con la película.
Bueno, sigamos.
Ejemplo, cuando ves la película, hay muchas cosas del personaje principal de Elio, de las acciones que hacen la película, que a veces no te terminan de cerrar, ¿está? Que es lo que pasa en la vida. Uno no termina nunca a veces de conocer a una persona y a veces queremos entender sus motivos de por qué hace lo que hace. Y en el libro, en realidad, después de que lo leí, entendí mucho a Elio, porque el libro está en primera persona,
claro,
y de punto de vista de Elio, y entendés lo que él siente por Oliver, está todo el procedimiento de que lo conoce y después hasta el final, y entendés el porqué.
Claro, que es lo que pasa en realidad en general con los libros y las películas. Exacto. Porque, claro, el libro se explaya mucho más en lo que es el pensamiento del personaje, siempre que eso, digamos, a menos que tengas una película, una voz en off, que esté todo el tiempo diciéndote lo que está pensando el tipo, no lo podés adivinar. Va más con la actuación.
Sí, en realidad, Jane Salisbury en el guión tenía una voz en off. Era una voz externa del personaje de Elio, mucho mayor, como recordando ese verano.
¿Pero qué pasó?
Pero pasó que con Luca Guadagnino se dieron cuenta que no funcionaba.
No rendía.
O sea, no rendía. Y mismo hablaron con el que iba a ser la voz en off, que después vamos a contar quién es, porque en realidad es el que hizo la música también. Sí. Es un músico. Y dijeron que no iba a funcionar, que era mucho mejor contar la historia en el presente para que uno entendiera la melancolía y lo que tiene la esencia del verano en
tal
aquel
cual
año. Porque la película en realidad habla mucho sobre la nostalgia y te lo expresa no solamente en el guión, o sea, en qué trata la historia, sino te lo expresa a través de la fotografía.
Sí, todo. Y bueno, y aparte de que, digo, está situada en los 80 también, o sea, es todo nostálgico.
Es
o
todo
sea,
nostálgico.
Todo. El año donde está situada, el lugar también, que digamos, el norte de Italia, que es todo divino y súper romántico y qué sé yo. Todo como que cuadra para generar una historia que uno se siente adentro y como que parece, claro, como que te hace recordar.
Sí, es hermosísima. Después de que vi la película, me acuerdo, acá sí, mi obsesión, me puse a ver reviews en YouTube de personas sobre la película.
Sí.
Y en su mayoría miraba de hombres que se definían como heterosexuales.
Sí.
Y es muy interesante verlos, cómo ellos sintieron la película. Y en su mayoría, todos quedaron hipnotizados por ella. Y había uno en especial que me encantó cómo la definió, que dijo, Call Me By Your Name es poesía visual.
Es poesía visual.
Es poesía visual. Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo transmiten todo el amor de ellos dos, ¿tá? A través de lo que sea, del arte, de los campos de Italia, en la música. La música es impresionante. La música es como un personaje más en la película.
Sí, la música y el sonido
el
en
sonido,
general. Sí.
El sonido. Es increíble en realidad de qué real que es el sonido. Hay una escena donde ellos están conociendo, que están tomando un café o tomando unos alcohol, no me acuerdo, creo, unas bebidas en la ciudad, y pasan dos autos.
Droga.
Estaban consumiendo droga.
Sí.
No, estaban tomando algo, conociéndose. Oliver le preguntaba qué hacía yo en el verano para pasar el tiempo. Bla, bla, bla.
Ah, y era la escena que le dice, ¿y qué haces? ¿Qué hacen acá? Nada, esperamos a que termine el verano. ¿Y en invierno? Nada,
esperamos a que
empiece el verano. Sí.
Sí. Y en ese momento pasan dos autos y es buenísimo ver cómo esos dos autos tapan a ellos dos. Y ellos tienen que esforzarse a hablar más alto. ¿Qué
claro.
es la vida real?
¿Entendés? Claro, a generar una naturalidad en el sonido que a vos te hace entender como que nada, es real. O sea, digamos, la película es naturalista.
Es muy naturalista.
Claro.
Y es real, es realista. Entonces me molesta mucho cuando la gente que dice que es lenta, porque así es la vida. Lamento decirlos, pero así es la vida. Y cuando el amor está presente, todo está como medio que en cámara lenta.
Está, pero
esta
igual
película lo refleja muy bien, es muy realista.
Claro, pero lenta, o sea, es una película de amor dramática, digamos, ¿qué esperan que?
Sí, igual pasa
que caiga.
Lo clásico del cine dice que en los primeros 15 minutos tiene que pasar algo, como el conflicto marcado, para que el espectador se entretenga. Pero esto no lo hace, esta película no tiene conflicto.
Claro.
No hay un antagonista.
No.
Es ellos dos descubriéndose al uno al otro. Uno, en realidad, también se descubre a sí mismo, cada personaje. Y es el amor en su máxima expresión,
tal cual,
sin ningún problema. El problema lo que tiene es bloqueo que se ponen ambos dos para tipo no darse cuenta de lo que sienten. Pero eso nada más.
Claro.
No está.
Que siempre está en realidad, digo, en, por ejemplo, no sé, una relación cuando te gusta otra persona y en realidad no. Digamos, nadie va a hablarle, por ejemplo, te gusta alguien, nadie va tipo, che, me gustás.
Exacto.
¿No? Siempre hay una tensión que uno como que tiene que darse cuenta a ver si el otro está como en la misma página que uno. Y esto como que hacen lo mismo.
Exacto.
Teniendo la particularidad de que los dos personajes son gay y en
realidad
esa
no son
época,
gay. Okay.
Bueno, los dos personajes no son gay, son son bisexuales.
No, en realidad no sé, vos cuando conoces a Ellie, en realidad está con una chica. y después Oliver también se define como heterosexual. O sea, eso en realidad no es una, ellos dicen que no es una película marcada como gay. Es una película que habla sobre el amor sin importar la forma de esto.
Ta, pero a lo que iba era que particularmente en los años 80,
sí, obvio,
digamos, que tener una atracción por otra persona de tu mismo género, uh-huh, era una cosa que estaba mal vista, obviamente, exacto, y sí, que era una cosa tabú. Entonces, o sea, aparte de la incomodidad que puede tener cada uno cuando le gusta una persona y no sabe cómo expresarse, también estaba eso, uh-huh, ¿no? De que, digamos, eran dos hombres.
Exacto. Pero volviendo un poco al sonido, porque estamos, sí, metiendo eso, es que tiene eso, es muy realista, ¿está? La música es impresionante, la composición, tiene mucha música clásica, ¿está? Y se utiliza muy bien. Y después hablemos ahora de Sufjan Stevens, que creo que lo estoy diciendo bien, que es un músico, sí, que Luca Guadagnino lo llama porque le encanta lo que él compone y le dice, mira, quiero que vea la película, además quiero que haga la voz de Elio, pero después él la rechaza y después deciden que es mejor que no, pero le dice que hacemos una canción especial para la película.
Bien.
Sufjan quedó, le voy a decir Stevens porque siento que estoy diciendo mal Sufjan, pero entonces le pide, bueno, hacemos una canción, él ve la película, queda enamorado con la película y le termina haciendo dos canciones.
Bien.
Y esas dos canciones son de las más hermosas que he escuchado.
Nombres?
La canción, la principal, es Mystery of Love.
Bien.
¿Tá? Y la otra se llama Visions of Gideon.
Ahí va.
Las dos hablan un poco sobre la relación de ambos dos.
Estaban las dos nominadas, ¿no?
No, estaba solamente nominado para los Oscar Mystery of Love, que perdió contra Remember Me de Coco. Pero realmente es de las canciones más hermosas que he escuchado.
Bueno, me alegro.
Me alegro, Pina.
Qué bueno, nada, qué profundo todo.
Qué profundo. Bueno, hablemos de las actuaciones.
Bien, hablemos de las actuaciones.
Timothy Chalamet es quien interpreta a Elio y Armie Hammer es quien interpreta a Oliver. Timothy,
¿qué?
Es
21 muy, años.
Sí, es muy nuevo.
Pequeño,
en la escena.
Sí.
O sea, ha trabajado en varias películas, pero no es tan conocido. Y esta película, en verdad, o sea, es de Timothy Chalamet porque roba la película.
Para, porque en realidad yo vi, o sea, no es tan conocido, ¿no? De ahora de grande, pero de chiquito hizo varias cosas,
sí,
que si vos entras en internet, te aparecen fotos que... o sea, yo ahora no asocio las películas, ¿no? Pero tipo, si le ves la cara,
sí,
lo conoces. Lo, sí, que pasa es que está bastante cambiado.
Exacto.
Sí.
Trabajó mucho en Homeland, en la serie.
Ahí va, es verdad.
Y en realidad, sí, la gente lo conoce mucho por Interstellar. Que hace del hijo mayor de,
claro,
Matthew McConaughey.
Es verdad. Uh-huh. Me había olvidado,
¿ves? Del chico, o sea, te hace del hijo tipo menos favorito, porque es muy,
sí,
muy sorete con Matthew McConaughey.
Sí,
pero es entendible,
verdad,
tu padre se va al espacio. Y bueno, y Armie Hammer es bastante conocido, sus películas que tienen más reconocimiento es,
sí,
The Social Network, Red Social, que es de David Fincher, que en realidad interpreta a dos personajes porque hace de gemelos.
Es verdad, ¿te acordás?
Sí, sí. Y Luca Guadagnino, o sea, eligió a estos dos personajes, ellos nunca trabajaron juntos, estos dos personajes,
no,
estos dos actores.
No se conocían.
No se conocían.
No. Sí.
A Timothy lo conoció a través de unos amigos productores en el 2013 y,
sí,
quedó encantado con él y por eso lo llamó, porque sabía que iba a funcionar. Y a Oliver quedó fascinado cuando vio la red social porque él dice que era, lo que vio de él era, además de la actuación que era increíble,
sí,
era que era un semental, que es, claro, realmente lo que se describe sobre Oliver en el libro. Es,
claro,
hombre ideal, o sea, el David.
Claro.
¿No? Porque además la película habla mucho, tiene mucho sobre todo el tema de las estatuas en la vieja Grecia y habla mucho sobre eso,
claro,
y el cuerpo y la perfección, y Oliver realmente es como el hombre ideal, entre comillas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, él quedó fascinado con ellos dos y ellos no se conocían, real. Entonces, ¿qué pasó? Luca Guadagnino no le gusta hacer testeo de química, que usualmente se hace muy seguido, de,
sí,
juntar a los actores y ver cómo funcionan entre ellos, y si no funcionan no los eligen, o eligen a uno y a otro.
Sí.
Pero no, eso no le llamaba la atención.
¿Directamente los castiñó?
No, dijo, no, ni siquiera los castiñó, dijo, quiero a este y quiero esto, y sé que van a funcionar bien.
Ah,
sé,
okay,
que van a desarrollar bien.
Bien.
Pero se llevan tan bien que vos no puedes creer que no se conocieran antes. Porque realmente parece que hubiesen sido una pareja que está enamoradísima y alguien,
sí,
fue y le dijo, che, ¿quieren interpretar a estos dos en mi película ya que están enamorados? Porque,
sí,
realmente es tan real las actuaciones de los dos que te crees que están enamorados realmente y te cuesta entender que en realidad Armie Hammer está casado hace años y Timothée Chalamet tuvo relaciones con mujeres y vos decís, bueno, no.
Sí,
por
te
favor,
cuesta creer que son
heterosexuales,
actores heterosexuales.
Yo me creo, no, Armie Hammer y Timothée Chalamet no existen, Solamente existe Elio y Oliver.
No, es impresionante la química que tienen en la película, que, o sea, a mí fue uno de los aspectos que más me sorprendió en realidad. Porque sí, es tremendo. O sea, tremendo. te olvidas totalmente. Que bueno, es lo que tienen que hacer los buenos actores, ¿no?
Exacto. Y entonces Timothée Chalamet fue un mes antes a Crema, que es en Lombardy, que es una parte de Italia, y que es donde vive el director, ¿tá? Vivió toda su vida en Crema, entonces la película se realizó ahí. Y él, bien sí, como locacionista, sabía qué lugares usar.
Claro.
Entonces Timothée fue antes, un mes antes, para aprender guitarra e italiano también.
Sí.
Y después fue Army. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega Army y conoce por primera vez a Timothée le enseña la ciudad. ¿Y
claro,
qué hacen?
Como en la película.
Como en la película. Viajan en bicicleta, van a comer a restaurantes, le enseña la ciudad. Es realmente como en la película. Entonces vos lo ves en las entrevistas explicando sobre esa parte de la historia. Y dicen, bueno, hicimos todo lo que realmente se hace en la película. Y dicen, claro, no, para. Y entonces uno le corta y dice, no, para. No hicimos sí, todo lo que se hizo en la película. Las partes de sexo no las hicimos,
claro,
en la vida
real. Las partes sexuales no sucedieron en la vida real.
Pero es interesante cómo filmaron de una forma tan natural, de no usar estudios, de no estar en lugares tipo Hollywood o estudios enormes. Lo hicieron en un lugar chico, en realmente con la esencia y lo que los rodeaba, y realmente se nota eso.
Porque me parece a mí que en realidad, esto como una opinión muy personal, pero es lo que está como funcionando más a nivel producción de película, hacer las cosas lo más natural posible.
Exacto.
Es como lo que me parece ahora llama más la atención. Ya sea actuación, locaciones, forma de filmar, etcétera, etcétera. Como que ahora es como esa tendencia, ¿no? De hacer todo lo más natural. Digo, o sea, hay excepciones, ¿no? Claramente que depende de la película, del guión, lo que va a hacer. Pero me parece que van por ese lado.
Exacto. Y bueno, de las actuaciones podemos hablar de todos los personajes, pero me parece que vamos a dar una vida. Pero vamos a destacar a uno que es Mark Stuhlbarg, que es una... No sé si pronuncio el apellido bien, pero es un actor estadounidense.
Mark Stuart.
Sturberg.
Ah, Sturberg. Mira.
Bueno, que nos llame Mark y nos diga cómo Stuart se pronuncia, ¿tá?
Bien.
Y él interpreta. Él interpreta al padre de Elio. Y
qué personaje.
Qué personaje. Qué personaje. Uno piensa, como la historia de amor y de ellos dos, no hay nada más que esté en la vuelta. Y no, ellos, como están con los padres viviendo en esa casa. Y el padre. Y los padres están muy como segundo plano, pero el padre se roba también la película.
Están como segundo plano, pero.
Están.
Están
presentes.
Claro.
Y estos padres son totalmente diferentes.
O sea, está re bien representado, sí, en realidad, como están los padres ahí. Porque sí están como segundo plano, pero vos nunca te olvidás que están los padres.
No, no te olvidás.
Como si vos estuvieras viviendo, entendés, con tus padres y estás con tus problemas y tus cosas, pero vos sabés que están tus padres en tu casa.
Exacto.
Bueno, lo mismo.
Y hay que destacar una escena de la película donde Mark Sturber, el padre, quien interpreta al padre de Elio, tiene uno de los mejores monólogos que he visto en mi vida, no solamente en el cine, también en el teatro o en una novela o en una serie. Es increíble y es lo que realmente, cuando uno termina la película, se queda con eso, ¿tá? Y es lo que te rompe el alma.
Bueno, es que mucha gente está diciendo que es uno de los mejores monólogos que hay en el cine.
Realmente lo creo, lo siento, sí.
Sí. Hay muchas reviews que dicen eso, que es uno de los mejores.
Es que es impresionante y me duele mucho realmente que haya sido...
Que te rompe el corazón.
Sí, que haya sido como olvidado por la Academia en el hecho de que no fue nominado como mejor actor de reparto.
Bueno, igual la Academia, a ver, digamos, sí, está todo bien con la Academia, pero no son... Sí, claro, en realidad no son nadie. Son gente, pero no son nadie, en realidad.
Quien ganó el Oscar fue Sam Rockwell por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Igual Mark Sturber quedó nominado para otros premios, como por ejemplo los Golden Globe, pero me hubiese encantado igual que hubiese quedado nominado para los Oscars.
Sí, y bueno, cosas que pasan.
Cosas que pasan. Hablemos de la fotografía.
Bueno, hablemos de la fotografía, que fue filmada por el cinematógrafo... Y este nombre...
Dificilísimo el nombre, lo sé.
Me cagó la vida. Sajonbu MacDiprom.
MacDiprom. Es divertido el apellido.
Horrible el nombre.
Es asiático, ¿no?
Sajonbu MacDiprom. Sí, es asiático. Trabajó con Luca desde el 2015 o un poco antes, creo, en una película que se llama Andrea. Y ahí fue como que generaron su relación de director y cinematógrafo y como que, bueno, ya sabían que funcionaban juntos. Yo estuve viendo, vi algunos trailers de otras películas para ver cómo era bien lo que él filmaba. Y o sea, él es re naturalista. Y bueno, tal, es lo que muestra en la película, ¿no? Todo, no sé, me parece todo muy natural, o sea, todo llevado a que vos te sientas, que estás como en ese lugar. Y bueno, eso acompañado del sonido, que es increíble, la música y las actuaciones de los personajes, o sea, nada, te sentís ahí.
Sí, leí que se filmó con un solo lente y se filmó en 35 milímetros, además de eso.
Claro, 35 milímetros, porque en realidad, o sea, los 35 milímetros en lente es lo que el ojo está acostumbrado a ver.
Exacto. O sea, es lo más ideal para que uno se sienta como que está ahí, porque es lo que
Sí,
realmente el ojo puede captar y ese lente
exactamente.
se ve muy reflejado.
Sí, es el típico lente que se usa para este estilo.
Es muy interesante también los colores que se usan. Los colores que se repiten son bastante, tiene esa tonalidad de nostálgico que usa mucho el verde, mucho el amarillo y mucho el celeste.
Sí.
Y algo también que leí sobre este DP, director de fotografía,
Sí.
es que también
Dipi. Dipi
DP,
me suena a tipi,
director of
como
photography,
la carpa
DP,
tipi.
es que también se encarnó como la historia, dice que habían escenas que filmaban con los actores y leí que en una en especial, cuando Elio y Oliver sobre todo Elio le confiesa sus sentimientos hacia Oliver, dice que se tuvo que quedar, o sea, que tuvo que, una vez que pararon, se puso a llorar. Porque
Sí.
realmente, o sea, sintió lo que, todo, el romance y todo, y se emocionó. Algo interesante de la película es lo que hubiese pasado si hubiesen elegido otros actores, porque en realidad cuando James Ivory escribió, o sea,
Sí.
toda la novela, él se imaginó un romance entre un hombre y una mujer,
Sí.
totalmente diferente.
Nada que ver.
Y dice que estuvo en trámites que realmente habían quedado Shia LaBeouf para interpretar a Elio y una actriz italiana que no me acuerdo el nombre para interpretar a Oliver.
¿Y por qué iba a hacer eso?
No se sabe. Sabes que traté de buscar información, pero no se sabe. La historia iba a ser así, ya estaban los dos personajes elegidos y después se dieron
Para,
cuenta
pero
que...
perdón, ¿era Timothy uno?
Claro, Shia LaBeouf interpretaría a Timothy y esta
Ah,
actriz
okay.
a interpretar a Oliver. O sea, una relación
Claro.
totalmente diferente.
Sí.
¿Tá? Y que después la productora dijo no, porque Shia LaBeouf está muy problemático, no va a funcionar. Y qué suerte que no funcionó, ¿no? Porque Shia LaBeouf no fuera bueno, porque en realidad Shia LaBeouf lo encuentro un buen actor.
Sí.
Pero porque hubiese cambiado toda la película. Algo que decía Andre Aciman, el escritor de la novela, era que él al principio dijo que lo más natural era escribir sobre, para él, por cómo creció, que era escribir sobre un hombre y una mujer. Pero después se dio cuenta que no, no era interesante, porque le gustaba el hecho de eso, de dos hombres y el tratar de ocultar lo que siente uno por el otro,
Claro, no era interesante
y
con
que
una
la, claro, y que
mujer.
la atracción es mucho más interesante. Entonces,
Total.
hubiese sido otra
Hubiese
película
sido una típica película
que
romántica.
hubiese totalmente sacado todo lo que es la novela.
Sí,
No hubiese
claro.
respetado, o
Nada que
sea,
ver.
no un respetado de que
No, pero
no, no te respeto,
aparte.
sino que no hubiese sido la película, no hubiese sido la
No, no
novela.
hubiese sido la novela. O sea, ¿qué le iba a decir? Con mi Your Name nada más. O sea, eso iba a ser lo de la novela. Después todo, hay escenas
Claro.
que nada que ver. O
Sí.
sea, sí.
Y después algo muy gracioso que
O sea,
cuentan.
ponele que lo del durazno, una mina, ni en pedo.
Ni en pedo. No, no.
¿Sacás? O sea.
No hablamos del durazno, porque está bueno que no estemos revelando mucho la película si la ven. Pero hay una escena
No,
que
yo dije
es.
el durazno, nada más.
No, pero hay una escena, está buena, igual vamos a hablar un poquito de ella. Hay una escena muy polémica, entre comillas. Yo no la encuentro tan polémica, pero sí que es muy. Es un poquito fuerte, ¿está? Para el que no se ha acostumbrado a ver ese tipo de cosas.
Sí.
Que es que el personaje Elio se masturba
Para
con
quien no
un
está
durazno.
acostumbrado a ver ese
Ese
tipo
tipo de
de cosas.
cosas.
O sea
En
que vos
cine.
ves pila de masturbaciones con duraznos, claramente, pues si para vos no fue
No, esta es la
polémica.
primera.
Está.
Pero bueno, entonces el personaje de Elio se masturba con un durazno. Vamos a decirlo así
Sí,
nomás,
con una
¿está? Somos
fruta.
todos
Pero chicos,
grandes.
pasa también, pasó en
American
American
Pie,
Pie, o sea,
¿está?
muchas películas que la gente
Sí.
se masturba con frutas, vaya uno a saber por qué se ve que está bueno, no sé, yo no
Sí.
podría decirlo, pero.
Pero también sucede en el libro, o sea, interpretaron realmente cómo fue en el libro. Pero es polémica porque hay mucha gente que...
Para, igual la parte polémica no es que se masturba con el durazno, es otra
No,
la
es
parte
otra. Pero no la vamos a
polémica.
decir porque nos
Está,
cagan los demás.
no, pero
Pero
digo.
tiene que ver con el durazno. Pero una amiga me dijo, ay, me encantó la película, ¿tá? No voy a
Sí.
decir el nombre. Bueno.
¿Quién? Decímelo con señas. Ah, okay, sí.
Ella ya sabe quién es. Que, o sea, respeto su opinión. Sí. Pero estoy un poco de desacuerdo al mismo tiempo. Ella lo que decía es que cuando ella la fue a ver en el cine,
sí,
y la fue a ver con los amigos de ella,
sí,
de ella. Y decía que esa escena lo sacaba un poco de la, del ritmo de la película. Dicen que te llevaba a reírte de ella, a como sacarle la seriedad. Y
no,
para mí no.
O sea, a mí me incomodó igual. Uh-huh. Me parece que lo que quiere generar es incomodidad, porque me parece que el otro personaje, o sea, digamos, están los dos personajes en esta escena, ¿no? Y me parece que Elio está incómodo con lo que está haciendo la otra persona.
Uh-huh.
Y me parece que eso se transmite, sí, al espectador, y creo que eso es lo que quiere lograr, digamos, la incomodidad.
Exacto. Y
para mí no.
Pero para mí es buenísima esa escena y es esencial en la película, porque ¿qué pasa? Elio, además de enamorarse de Oliver, se está conociendo a sí mismo.
Exacto.
O sea, está descubriendo quién es, y en ese proceso, parte del descubrimiento, no solamente el descubrimiento de quién soy y cómo voy a ser, sino es descubrirse físicamente.
Claro, porque es un chiquillo, recordemos que tiene 17 años en, ¿tá?, la película.
Entonces, para mí es increíble esa escena, y me pareció que aporta mucho al personaje de Elio.
Sí. ¿Tá?
Otro hecho interesante es que hubo mucha polémica por el tema de las edades. Elio interpreta a... O sea, Elio tiene 17 y Oliver, sí, tiene 24. La polémica sucedió más que nada en Estados Unidos porque...
Por la mayoría de edad.
La mayoría de edad tenía que ser 21.
Sí.
¿Tá? Pero en Italia es a los 14 años. Entonces no rompieron ninguna ley, ya que la película basa su historia en Italia.
Obviamente.
¿Tá?
Aparte, digamos, son 7 años, ¿no? Tampoco, vamos
tampoco
a calmarnos un poco.
Claro, al escritor le habían dicho, ¿y por qué no hiciste 18? Y él dice, no, porque 18 ya está uno como que
otra
es demasiado
cosa,
forzado, ¿entendés?
Sí.
Esa edad, como que está, ahora es legal, no sé si es legal, es como demasiado presionado. Entonces él,
claro,
se acordaba que cuando tenía 17 años era la locura de que, ay, voy a ser grande, y la locura de los nuevos amores y mi última etapa de la adolescencia. Entonces tenía mucho más sentido no mentir en el tema de la edad.
Sí, claro.
Otro suceso muy interesante y muy gracioso fue que ambos actores cuentan siempre en sus entrevistas,
sí,
es que cuando estaban en Italia tuvieron solamente un ensayo. ¿Tá?
Ah, sí.
Y el ensayo, o sea, que estaban preparados, ya querían empezar a filmar, y bueno, Lucas llega y le dice, bueno, vamos a ensayar. Y ellos dijeron, sí, vamos a ensayar, no sé qué. Agarraron los guiones. Sí, agarraron los guiones y dijeron, sí, vamos a empezar, estamos recopados, bla, bla. Entonces dice, van al patio de la casa donde se hace la película.
Sí.
Y bueno, y llegan al pasto y dicen, vamos a hacerlo acá. Dice Lucas, no, vamos a hacerlo acá en el pasto. Y tal, se sientan los tres y le dicen, bueno, Abraham, no sé, vamos a hacer la escena 67. Por
haciéndose
decir cualquier
el
número.
Boludo, haciéndose Luca, el boludo. Haciéndose el boludino.
Y ahí Timothy y Armie abren el guión y dicen, bueno, está, sí, obvio, vamos a la 67. Cuando hablan de la 67, la escena era bien cortita, decía, Elio y Oliver se besan apasionadamente en el pasto.
Bueno, tranco, primera escena.
Y lo vieron y dijeron, bueno, vinimos para esto. Entonces se empiezan a besar y enseguida Luca le dice, no.
Pan. No, ¿qué hacen?
¿Qué están haciendo?
¿Qué hacen?
Quiero más pasión. Deme pasión, no se puede empezar así. Entonces lo dicen, bueno, está, lo hacemos. Entonces se empiezan a besar y se empiezan a besar y más apasionado, hasta que no se escucha ni paren ni nada.
No hay un corte
en
ningún
corte.
Momento.
Entonces dice que una se detienen porque había pasado mucho tiempo y cuando miran, Lucas había ido.
El director había marchado y los dejó.
Y ese es el único ensayo que tuvieron.
Y bueno, y claramente funcionó porque
funcionó
muy bien esta película.
Muy
que
bien esta película.
Podemos hablar de los premios ahora que tiene.
Hablemos de los premios. En realidad, Call Me By Your Name se estrenó en el Festival de Sundance.
Sí.
Y fue de los más queridos por todo el festival. Y en el Festival de Tribeca, creo que es en Nueva York, tuvo la mayor ovación de toda la historia, que fueron 10 minutos.
Ay, que se me eriza la piel.
Sí.
Qué salado. Sí. Una ovación de 10 minutos.
De 10 minutos.
Y pasa que, sí, lo que pasa que también termina, o sea, la parte final está con el discurso del padre muy cerca,
sí, muy cerca.
Y es como todo.
Te queda todo
súper bien hecho, sí.
Y no hablemos mucho del final, pero el final te deja, o te rompe el corazón, pero de una manera hermosa en realidad.
Ah, sí, pero es horrible.
Es imposible no llorar. Y bueno, y sobre premios, de los premios mayores, quedó nominada para mejor película en los Golden Globe y para los Oscar, también estuvo nominada. Pero perdió ambas contra Three Billboards Outside. No, perdón. Perdió los Golden por Three Billboards y perdió los Oscar por The Shape of Water. Y algo que ganó Timothée Chalamet fue los premios de Independent Spirit Awards. Ganó Mejor Actor.
Ahí va, mirá.
Sí. Pero Armie fue muy como dejado. No dejado de lado, pero quien realmente tuvo más nominaciones fue Timothée Chalamet.
Ta, pasa que Timothée es una revelación. Es una revelación. Sí. Está bien, se merecía algún premiecito.
Totalmente.
Sí.
Y por si no te acordás, mi cumpleaños es en mayo y estaría bueno.
Qué estupidez vas a decir.
Que no sé, vieras algún regalito.
Acorde, de Call Me By Your Name. Yo dale, tengo el te voy libro, a traer a Timothée. Te lo regalo con una moñita.
Igual y estoy más obsesionada con Armie Hammer.
Con una, bueno, no, pero yo te voy a regalar lo que yo quiero, así que.
Ah, buenísimo. Vas a ser Timothée. Me regalas un durazno.
Bueno, Armie Hammer está casado, así que no te lo puedo regalar.
No, o sea, no estaría bueno. Pero sí, esa es una película que te queda pegado a una por mucho, mucho tiempo.
Sí.
Bueno, Wallace, ¿qué viste esta semana?
Bueno, esta semana vi dos cosas. La primera fue Hilarity for Charity, que, bueno, es este evento que conduce Seth Rogen, donde llama a más comediantes para hacer una noche de comedia, y todo lo recaudado va a un fondo para Alzheimer, para la enfermedad de Alzheimer.
Mira.
Sí, está buenísimo.
Está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix, salió hace poco, porque aparte había salido con un... ¿Vos lo viste?
Vi partes de un comediante que no me acuerdo el nombre porque habla justo de Timothée Chalamet.
¿Pero no viste que salió como un corto de Netflix?
Me contaste, creo que fuiste vos que me contaste de otra amiga que justo para el Día de los Inocentes allá.
Sí. Sí, salió, bueno, salió ese corto que decía como que habían adquirido
a Seth Rogen,
que está buenísimo y que la voz es
Bryan Cranston,
¿te acordás? Que yo te lo hice escuchar porque era bueno.
Adiviná quién es este, dije, obvio que este es Bryan Cranston.
Es buenísimo, sí. Bueno, está ahí, van varios comediantes y bueno, nada, es muy gracioso. La pueden buscar. Si quieren les puedo decir, por ejemplo, los comediantes que van, que el que vos me decías es Sacha Cohen, que estuvo en Saturday Night Live, no sé si sigue estando. Después está Michael Che.
Ah, Michael Che sí es de Saturday Night Live. Lo conozco de ahí.
Después James Corden.
Ahí va, sí.
Jeff Goldblum, que no sé si se dice bien así. Después,
de Jurassic Park.
Ahí va, sí. Tiffany Haddish.
Bien. Ah, me gusta esta hora.
Sí. Zach Hadel.
No conozco a Zach Hadel.
No tengo ni idea. Nick Roll, obvio.
Bien.
Después, como invitado musical, está Post Malone, que es como una música nueva. Yo no estoy muy interiorizada de la música que hace esta persona, pero el otro día, después de escuchar el tema que aparece en este Hilarity for Charity, que me gustó mucho el tema final donde aparece, me puse a escuchar un disco de él y no está mal.
Mira,
pero no, solo un disco escuché que me apareció en Spotify, o sea, no sé lo demás de su trabajo, no sé.
Ahí va.
No sabría decirte. Lo que yo escuché estaba bien.
Sí, sí.
Bueno, todos estos personajes aparecen acá en Hilarity for Charity, está bueno, hacen como unos pequeños sketches en vivo a los Saturday Night Live y después es stand-up de estas personas. Y bueno, todo esto para recaudar dinero para el Alzheimer, para los tratamientos y los cuidados y todo eso, que está bueno.
Búsquenlo en Netflix. Vamos a siempre dejar abajo en YouTube, en la descripción, los links de las cosas que hablamos. Por ejemplo, el tráiler de Call Me By Your Name. Vamos a poner el tráiler de... ¿Cómo que se llama?
Hilarity for Charity.
Hilarity for Charity. Y de otra cosa que hablemos, de otras series que hablemos y películas, siempre va a haber un link.
Sí, señora. Y bueno, lo otro que iba a decir, que ahora me olvidé en realidad, que era de Hilarity for Charity, es que, también hay algo que está muy raro, pero no lo voy a quemar. Pero se trata sobre Rick and Morty. Pero si ven Hilarity for Charity van a entender de lo que estoy hablando, porque es una cosa muy bizarra que sucede que, no sé, me gustaría saber cómo otras personas se sintieron al respecto, porque es muy raro.
Ahora quiero verlo. Igual tengo que ver Rick and Morty primero para entender mucho.
Ah, mirás un capítulo de Rick and Morty y nomás, y ya después tipo eso. Sí, igual es mucho más raro.
Ok.
Lo que mostraron ahí.
¿Qué más viste?
Bueno, lo otro que vi esta semana fue Westworld.
Westworld. ¿Se estrenó Westworld ayer o el domingo?
Se estrenó... ¿Hoy qué día es?
Hoy es martes, el domingo.
Hoy es martes, el domingo se estrenó por HBO.
Yo nunca la vi.
Muy buena serie.
Me recomendaste
muy buena serie.
Y creo que
hubo... O sea, se estrenó la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada. Ya tiene una temporada entera que ya salió. Y está muy bueno. Y bueno, voy a contar un poco de qué se trata. Esto va a ser, o si nunca vieron la serie, para las tres personas que nos están escuchando, les cuento que esto es un spoiler gigante, porque en realidad en la serie como que uno se empieza a dar cuenta de algunas cosas. Igual creo que en el primer capítulo como que ya captás el jeito de lo que va a ser la serie un poco. Pero para los que no vieron, esto es un spoiler, así que spoiler alert de esto.
Bajen el volumen las que no lo vieron, y los que sí lo vieron sigan adelante.
Adelante, nosotros después en el minuto
les avisamos.
Claro. Bueno, ¿de qué se trata Westworld? Se trata de un parque de diversiones futurista, western, mm-hmm. ¿Ok? O sea que está ambientado como en el viejo oeste y tiene todo que ver con cowboys y damiselas en apuros y cosas así.
No tenía la menor idea de que era sobre un parque de diversiones, es sobre pensé que era otra cosa.
No, es sobre un parque de diversiones, está West. Y como cualquier parque de diversiones, está destinado a turistas, claro. ¿Verdad? Y bueno, pero el tema es que el parque está muy avanzado en tecnología y por esto lo general de las personas que lo visitan son gente que tiene mucho dinero, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Este parque futurista lo que hace es permitir a sus visitantes vivir fantasías con los anfitriones.
Ah,
los
bueno.
Anfitriones que tienen la particularidad que son robots.
Robofilia.
Exactamente, hay mucha robofilia.
Ah, la
mierda. Sí. Entonces, bueno, tal, o sea, estos anfitriones son robots que están vestidos como
a lo western.
Viejo, claro, a lo western, entonces tenés de todo un poco para cada gusto.
Y es como medio como futurista, ¿no? La serie.
Claro, es ciencia es futurista, claramente, porque, claro, estos robots son iguales a las personas. Uh-huh. O sea. Son todos iguales y claro, es muy difícil darse cuenta cuál es la persona y cuál es el robot, por eso es confusa por momentos. Que el problema, digamos, el conflicto de la serie es que estos robots empiezan a desarrollar una conciencia artificial que es similar pero distinta a la conciencia humana.
O sea que se viene la revolución.
Puede ser que se venga la revolución. Porque, claro, ¿qué pasa? Ellos empiezan a desarrollar una conciencia y se empiezan a dar cuenta de que los humanos que van a visitarlos, algunos les hacen cualquier cosa.
Me imagino.
¿Qué está pasando? Uh-huh. ¿No? Lo importante también es que los visitantes, no importa, digamos, qué tan poco moral, ¿tá?, sea la fantasía de cada uno, no hay reprimenda, ¿entendés? O sea, vos entras a Westworld y podés hacer lo que quieras.
Sí, por algo pagaste mucha plata.
Podés hacer lo que quieras, podés matar, podés violar, podés hacer todo lo que quieras. O sea, tus fantasías más perversas o no tienen por qué ser perversas, pero digo, podés hacer lo que tengas ganas.
Qué inocencia la mía cuando dijiste parque de diversiones. Me imaginé el niño con el algodón de azúcar.
Porque el parque de diversiones tiene distintos niveles.
Claro.
¿Tá? Hay como, fantasías para la familia.
Okay.
Por ejemplo, ¿entendés? Y después hay otras que, digamos, son otros sectores del parque. Entonces, cada uno tiene como más familiar, para más adultos, para no sé qué. Son distintas partes del parque que está creado.
Interesante.
Muy interesante. Y bueno, ahora salió el primer capítulo de la segunda temporada. Así que si les interesa la historia, o sea, si les gusta la ciencia ficción, los robots y el western, esta serie es para ustedes.
Bueno, ahora me interesa un poquito.
Ah, ¿viste?
El western no me atrae mucho, pero la idea de cómo está colocado en la historia es como, no sé.
A mí de por sí ya me gusta el western. La tengo que ver porque cómo hicieron para combinar western con robots.
Claro.
Y está muy buena. Y después tiene unos personajes que yo soy muy fan. Uh-huh. Que nada, tienen que verla.
Ok.
Y bueno, más nada, vos.
Yo también vi esta semana, en realidad volví a ver, una serie que tiene es media parecida a Westworld en el hecho de que también se basa en el futuro.
¿Cuál?
The Handmaid's Tale.
Ah, ¿la viste al final?
Reví el último episodio de vuelta porque, ¿qué pasa? The Handmaid's Tale tiene una primera temporada que se estrenó el año pasado. Es de Hulu, que es una plataforma.
Hablemos que es una adaptación de una novela.
Es adaptación de una novela, ahora llego a eso. Y lo interesante es que mañana, 25 de abril, se estrena.
Mañana 25 de abril, o sea, esto va a salir el viernes igual.
Sí, se estrena en el Festival de Tribeca, que es el festival este de Nueva York. Y sí, The Handmaid's Tale está basada en una novela de Margot Atwood, que hay una película además. No sé si
¿en serio?
Hay una película de 1990 con el mismo nombre. Y
¿la viste?
No la vi, pero sí vi en YouTube, vi comparaciones de la película con la serie y tiene, o sea, su parecido es bastante relativo, tipo en el arte, en las actuaciones.
Ah, mira.
O sea, las actuaciones no, sino de cómo representan a los personajes.
Claro. Y en la parte de arte también.
También, sí, sí, porque es como lo dice el libro, de totalmente así.
¿Y cinematográficamente también o no?
Le gana la serie.
Sí, obvio.
Para el que no sabe, The Handmaid's Tale trata sobre el futuro Estados Unidos en 2040, por ahí.
Sí.
Después de una guerra civil donde gana un tipo de gobierno que se llama la República de Gilead.
Ahí va, que todos tienen, es como una religión, ¿no?
Es como, sí, es medio, es política, pero tiene, o sea, se basa mucho en la religión y
claro.
Eso. Y es bastante autoritaria, ¿está?
Donde
las mujeres pierden todo derecho, ¿tá? Absolutamente todo derecho, y el patriarcado gana. Parte de por qué sucede esta nueva república es porque en aquel año las contaminaciones avanzaron mucho y hay mucha queja sobre las enfermedades sexuales. Entonces esta república lo que hace es no va más, ¿tá?
Sí.
Acá es sangre pura y acá no pueden haber mezcla de razas. ¿Tá? No existen los gays, acá tiene que ser todo como se dice en la Biblia.
Reproductivo, todo.
Reproductivo.
Sí.
Entonces crean este gobierno, ¿tá? Con reglas muy estrictas, donde las mujeres solamente o son esposas o son criadas, que acá es cuando entra The Handmaid's Tale,
claro.
Que son las mujeres que fueron reprimidas durante la guerra civil.
Que son las que pueden tener hijos.
Que son las que pueden tener hijos.
Porque no
que,
todas.
Claro, no todas pueden tener hijos, la mayoría de las esposas de estos gobernantes. No pueden, entonces lo que hacen es toman a estas mujeres, a las criadas, y como ellas son fértiles, las violan en un ritual, ¿tá?
Claro, por eso hablamos de, claro, como que es medio religioso.
Es medio religioso, en este ritual, ¿tá? Para que tengan sus hijos.
Para, sí.
¿Tá? La, el
personaje... Son como, digamos, ganado.
Ganado, exactamente. Sí. Cada personaje en realidad tiene su objetivo, o sea, está el gobernador que hace las leyes y todos los que son parte de ese gobierno, las esposas de ellos que no pueden tener hijos y son la representación de lo puro, ¿tá? Y después están las criadas. Después hay otros personajes como las tías, que son las tías de las criadas, que son las que les dice qué tienen que hacer y son bastante agresivas en cómo le dicen las cosas. Es muy violenta la serie, pero realmente te muestra lo que sería un futuro y lo que fue, ¿tá?
Sí.
La mujer maltratada muchos años atrás.
A mí lo que me gusta de la serie es que es muy violenta, pero es la cantidad perfecta de violencia.
De violencia.
O sea, que nunca se va al carajo. O sea, no, perdón, se va al carajo.
Sí.
Pero es un es tolerable o sea, lo que estás viendo.
Exacto.
¿Entendés? O sea, como va evolucionando la primera temporada, o sea, como que cada vez te vas acostumbrando a ver atrocidades más zarpadas. Y eso está bueno como está hecho.
Está muy bien.
Me pareció.
Sí, lo que está excelente son las actuaciones, sobre todo de Elizabeth Moss.
Obvio, Elizabeth, que la amo.
Muchos la conocen
con toda
por,
mi alma.
Sí, muchos la conocen por el trabajo de Mad Men.
La amo en Mad Men. La amo.
Yo no vi Mad Men. Pero
está buena.
Me la recomendaron mil veces.
Está muy buena.
Y yo la conozco, en realidad conozco su trabajo de esta serie. Ella ganó el Golden Globe y el Emmy a Mejor Actriz de Reparto. Y igual
sí,
también ganó
verdad.
La serie a Mejor Serie Dramática en ambas premiaciones.
Es real.
Y es increíble.
Incredible.
Es muy, muy, muy buena.
Sí, o ella sea, es lo más.
Está bueno también destacar un poco sobre esta serie y la fotografía.
Sí, es tremenda.
Es impresionante.
Sí.
Es como ver una película, en realidad. Porque a veces las series tienen menos producción, pero esta serie tiene tanta cosa y está tan bien respetado. Y es impresionante.
Sí, ¿tá? Es tremendo. Y tienen como una coreografía de todo cuando está filmada y con los actores y todo eso, que cada escena la muestran en una forma muy zarpada.
Y otra cosa a destacar es el diseño de producción.
Sí,
que también
tremendo.
Es impresionante. Esa nueva ciudad donde vive este gobierno, que es perfecta, que elimina toda propaganda y elimina todo edificio histórico como iglesias.
Sí.
Es una nueva ciudad, es un nuevo gobierno. Y sobre todo el vestuario. Impresionante, llama la atención. Las criadas tienen un color, que es el rojo, que representa la fertilidad, la sangre. Uh-huh. Las esposas llevan un azul, pero es medio verdoso en la serie. En el libro es más azulado, que representa a la Virgen María. Uh-huh. Después tenés a los hombres que visten traje negro, que representa la formalidad y el poder.
Sí.
¿Tá? Y cada uno tiene, como su objetivo, cada uno tiene su color. Y el vestuario es muy interesante cómo lo manejan.
Me encanta cuando hace, o sea, por lo general lo hacen, ¿no? Pero... Uh-huh. Cuando usan el color para cada personaje y lo usan siempre, sí. Porque bueno, tal color es tal cosa. En Breaking Bad, uh-huh, lo hacen todo el tiempo. Me encanta.
Sí,
amo.
Un día hablaremos de Breaking Bad, que es
nuestra serie,
es mi serie favorita y creo que la tuya también.
Sí.
Un día hablaremos de eso en las series que ya no están con nosotros.
Sí, series que ya no están con nosotros. Rip.
Rip.
Rest in peace.
Bueno, pero está, vi el último episodio de vuelta y ya quiero que se estrene la nueva temporada porque quiero saber qué pasa. Bueno, creo que es todo por hoy, ¿no?
Esto sería todo por hoy. Igual no nos podemos ir sin olvidarnos de agradecer.
Sí, a Marco Valenti, quien es un gran amigo, que nos hizo la música que escucharon al principio.
Sí, compuso la musiquilla de este podcast.
Que van a escuchar muy seguido hasta el odio.
Hasta que la odien o la amen.
Van a amar o odiarla.
O, sí, odiar, van a amar odiarla o odiar amarla.
Exactamente.
Tal cual.
Bueno, pero gracias por habernos escuchado. Espero que se copen y nos veremos en otra edición de Ellas y el Podcast.
No nos veremos en realidad.
Nos escucharemos.
Bueno,
esas tres personas nos van a escuchar.
Chao, querida Dominique.
Dominique y Wallace se despiden.
Una poronga este nombre.
Una poronga.
Sí, bueno, nos vemos. Adiós.